Quería aprovechar en primer lugar estos momentos para daros a todos los hermanos de Barcelona y de Cataluña muy de corazón una palabra profunda de gratitud por el calor y el cariño de vuestra comunión en estos días. He sido muy bendecido en medio de vosotros. El tiempo ha sido corto y ha ido muy rápido, pero voy a llevar, cuando vuelva a Marín mañana, pues voy a llevar unos recuerdos muy gratos de estos momentos pasados juntos. Muchas gracias. La pasión por la oración es el tema que tenemos delante hoy, pero voy a empezar un poco antes. No sé si habréis observado que en Colosenses 3 y en Colosenses 4 tenemos uno de estos momentos cuando decimos el que dividió la Biblia aquí en capítulos tuvo un pequeño fallo. Porque si algo está muy claro es que el primer versículo del capítulo 4 pertenece al capítulo 3 y no al capítulo 4. Porque desde el versículo 18 del capítulo 3 estamos hablando de casadas y maridos, de hijos y padres, de esclavos. Y los amos se han metido en el capítulo 4, pero realmente pertenecen a la parte anterior. Y de todas maneras no llegamos a estos versículos ayer, así que quisiera decir algo relativamente breve sobre este tema de la convivencia cristiana que tenemos en los versículos 18 del capítulo 3 al primer versículo del capítulo 4, y luego vamos a hablar de la consagración cristiana a partir del versículo 2 del capítulo 4 y hasta el final de la carta. Creo que no hace falta decir mucho sobre la estructura de esta epístola ahora. Hemos visto que, como ocurre tantas veces en los escritos del apóstol, los primeros dos capítulos de Colosenses son capítulos con un contenido doctrinal denso, hermoso, llamativo, que incluso es muy difícil exponer porque la enseñanza aquí es de una altura tan grande que uno siente que las palabras fallan cuando quisiera exponerlo. Ayer entramos en la parte de la carta que en cierto sentido es un poco más fácil comprender y entender porque es la parte de la aplicación práctica y seguimos en esta área muy, muy práctica de la carta donde el apóstol con muchísima claridad nos va enseñando las implicaciones prácticas de todo lo que nos ha enseñado antes. De manera que en esta noche vamos a hablar de aspectos prácticos de la santidad en la vida cristiana y sobre todo en primer lugar de la convivencia y el comportamiento en la familia y en el trabajo. Quizás decir antes de entrar en detalle que si leemos con cuidado los versículos hacia el final del capítulo 3, incluso el capítulo 4, nos daremos cuenta que hay aquí un tema que absorbe la mente del apóstol, y es el tema del señorío de Cristo. Fijaros la cantidad de veces que el apóstol Pablo se refiere a este hecho cuando nos van hablando de lo que debe ser el comportamiento práctico en la vida cristiana. Versículo 18 del capítulo 3. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Versículo 23 casi, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El versículo 1 del capítulo 4, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo, un Señor en los cielos. Y cuando al final del capítulo 4 el apóstol dirige este mensaje tan escueto a Arquipo, le dice: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. De manera que nos va a ser muy bueno retener en el fondo de nuestra mente, mientras miramos estos versículos, esta tremenda realidad del Señorío de Cristo en nuestras vidas. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Vimos ayer, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En el centro de la vida cristiana, a todos los efectos, justificación, redención, reconciliación, santificación, glorificación, en todo lo que tiene que ver con nuestro comportamiento práctico, en el centro de todo está Cristo el Señor. Ahora, en varios de los casos que vamos a ver, es interesante notar también que las enseñanzas que el apóstol Dan son enseñanzas, en cierto sentido, difíciles de asumir. Iba a decir, sobre todo en nuestra sociedad en el día de hoy: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Eso no es una enseñanza que nuestra sociedad moderna, con sus tendencias feministas, asume fácilmente. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La obediencia de los hijos a los padres en todo, pues no es una enseñanza que nuestra sociedad en el día de hoy tiene fácil recepción. Pero no solamente en el día de hoy. Yo creo que en los tiempos de Pablo, cuando Pablo dice en el versículo 22 a los esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Cuando Pablo les dice a ellos, obedeced en todo a vuestros amos, eso no era una enseñanza fácil de plasmar en la práctica. Pero quizás también debemos recordar que quien a través del apóstol nos pide que adoptemos estas actitudes en la esfera que nos corresponde es aquel que, siendo el soberano Señor del universo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el principio, el primogénito de entre los muertos, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, el soberano Señor del universo que nos pide esto, es aquel que, según Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, y obediente hasta la muerte, y obediente hasta la muerte de cruz. De manera que cuando el Señor nos pide la sumisión y la obediencia, no nos está hablando de cosas que Él desconoce. Él sabe perfectamente bien lo que es humillarse, lo que es hacerse siervo, lo que es hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Contra este trasfondo, entonces, vamos a mirar en un poco más de detalle lo que el apóstol dice aquí. Hay tres relaciones básicas que él nos pone por delante, como ya hemos dicho. La relación de marido y mujer, de marido y esposa, versículos 18 y 19. La relación de hijos y padres, versículos 20 y 21. Y la relación de esclavos y amos, versículos 22 hasta el 25, el primer versículo del capítulo 4. Quizás podríamos decir, pues en el día de hoy, abolida la institución de la esclavitud, estos versículos no tienen tanto que decirnos. Pero creo que con todo hay principios laborables importantes en cuanto a la ética cristiana del trabajo que encontramos también en estos versículos. En primer lugar, la relación de marido y mujer. De las esposas se les pide sujeción a sus maridos. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Es la voluntad de Dios, dentro de la esfera del matrimonio, que el liderazgo en el hogar lo desarrolla el marido, y la sumisión de la esposa en esta área es una faceta de su reconocimiento del señorío de Cristo en todos los aspectos, en todas las áreas de su vida. Pero antes de que los hombres lancemos demasiados gritos de júbilo, notemos lo que el Señor ahora nos dice a nosotros en el versículo que sigue. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. De manera que mientras a las esposas el Señor pide sujeción, sumisión, a los maridos el Señor nos pide el amor. Y notemos que aquí el amor es un mandamiento. No estamos hablando tanto del amor como sentimiento solamente. Estamos hablando de amor como decisión de la voluntad. Creo que nuestra sociedad en el día de hoy no se comprende esto mucho. Es fácil interpretar el amor como una especie de nube sentimental que desciende en algún momento, pero que luego se puede desvanecer. De manera que en cierta etapa de la vida, el marido o la esposa puede decir, bueno, antes te amaba, pero ahora el amor que siento hacia ti se ha desaparecido. Por lo tanto, separación, divorcio y otra cosa. Eso no es el amor del cual habla la Biblia. El amor bíblico no es una nube sentimental, es una decisión de la voluntad. Maridos, amad a vuestras esposas, a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellos. Por así decirlo, creo que el tema que tratamos aquí, el apóstol, como sabéis, pues lo trata con un poquitín más de profundidad en la carta de los Efesios, y permití que os recuerde lo que él decía allí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a su iglesia no porque nosotros éramos inherentemente muy amables, ni mucho menos, sino que el Señor Jesús tomó deliberadamente la decisión por amor a nosotros de entregarse a sí mismo y ir a la cruz entregándose a sí mismo para nuestra salvación y para nuestra santificación. Y este es el tipo de amor que el apóstol nos pide a los que somos maridos. Un amor de entrega, un amor de sacrificio, un amor que busca el bien de la persona amada por encima del bien propio. No un amor egoísta, que ama a la otra persona para sacar todo lo que puede de ella, sino un amor altruista, un amor que da, que se entrega, que se sacrifica, buscando siempre el bien de la persona amada. Y en este sentido, me atrevo a decir, espero que me entendáis bien, que el matrimonio es una relación de sumisión mutua. A mi entender, no es en absoluto sorprendente que el pasaje en Efesios 5, donde el apóstol trata la relación entre el marido y la mujer, tiene como frase introductoria, someteos unos a otros en el temor del Señor. En el matrimonio hay una relación de sumisión mutua, en este sentido, que mientras la esposa reconoce el liderazgo en el hogar del marido, el marido busca por encima del bien propio, insisto, el bien de su esposa. Entonces, muchas veces él se somete a su esposa buscando primero lo que es para su bien de ella y dispuesto a sacrificarse a sí mismo en esta área. De manera que lo que el Señor nos pide es un ambiente en el hogar marcado por el amor, la entrega, el sacrificio, el cariño tierno y el respeto mutuo. y el hogar donde esto se practica, de verdad, donde cada parte no insiste tanto en que el otro respete sus derechos, sino que cada parte se preocupa por llevar a cabo sus deberes y sus responsabilidades, el hogar donde funcionan estos principios bíblicos es un pequeño trozo del cielo en la tierra. Segunda pareja, hijos y padres. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y de nuevo quizás nos choca la radicalidad de la exigencia de la palabra de Dios aquí. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Se les pide a los hijos una obediencia radical, absoluta, pero basada no solamente en la exigencia del Señor, sino que, me atrevo a decir, también en su ejemplo. Y eso también ha de animar a los hijos, los que quieren agradar al Señor a la hora de desarrollar las relaciones en el hogar. ¿Os acordáis del Señor Jesús? En Lucas 2, después del incidente en el templo, dice la palabra de Dios que, reunido con sus padres, descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Tremendo, ¿no? El eterno Hijo de Dios, creador del universo, cabeza de la Iglesia, soberano Señor, tomó forma humana y estuvo sujeto a su madre y a José. Pues los hijos no tenemos mucha base por protestar si la palabra de Dios nos pide la misma obediencia, verdad, a nuestros padres. Pero por otro lado, de los padres también se nos pide tacto, ternura y amor para no abusar de nuestra autoridad y para no exasperar ni provocar el desánimo en nuestros hijos. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y quizás permitidme decir, sin que yo sea un modelo en todo esto, uno de los secretos que voy descubriendo en la lucha por intentar ser un buen padre es que cuanto más dialogo y comunico y hablo con mis hijos y me abro a ellos y permito que ellos se abran y dialoguen conmigo, tanto más fácil es evitar choques, problemas, enfrentamientos, malos entendidos y todos los problemas que vienen. La importancia del diálogo, de la comunicación y del deseo de respetar y tratar con tacto, ternura y amor a nuestros hijos. Tercera pareja, tercera relación aquí, esclavos y amos. De los siervos, versículo 22, también se les pide la obediencia, y otra vez esta palabra, en todo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, creo que esto es importante para todos nosotros, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Se nos pide aquí una obediencia sincera, no hipócrita, pero también un empeño en realizar el mejor trabajo posible. Digamos un criterio de excelencia, que creo que los creyentes estamos llamados a ejercer siempre en nuestro lugar de trabajo, sea cual sea el trabajo al cual el Señor nos ha llamado. Permitid que enfatice el concepto reformado de la vocación. En España, cuando hablamos de vocaciones, se suele entender en general que se está hablando de vocación al sacerdocio, ¿no? Como si los sacerdotes, en el contexto de la Iglesia Católica, eran los únicos que tenían una vocación. Con mucho acierto, los reformadores enfatizaron que todos, absolutamente todos los creyentes, tenemos una vocación. El Señor nos ha llamado a trabajar como médicos, o abogados, o barrenderos, o amas de casa, o pescadores, o granjeros, o lo que sea. Pero el trabajo que Él nos ha dado para que lo cumplamos es parte de su llamamiento, es parte de su vocación para nosotros. Y nosotros glorificamos al Señor aceptando que donde Él nos ha colocado es porque nos ha llamado a glorificar su nombre allí. Y glorificamos su nombre haciendo el mejor trabajo posible para su honra. De manera que aquí lo que el apóstol dice a los siervos, creo que podemos aplicarlo a todos nosotros. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y eso sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque en el fondo, y de nuevo eso se nos aplica a todos, en el fondo de la cuestión, a Cristo el Señor servimos. Toda nuestra actividad, todo nuestro ministerio en la iglesia, pero también toda nuestra labor en la sociedad, toda nuestra vida gira en torno a este concepto fundamental. A Cristo, el Señor, servimos. A los amos, versículo 1 del capítulo 4, se les pide un trato con sus siervos, con sus empleados, digamos, marcado por la justicia y la equidad. Desde la perspectiva del amo del Señor celestial ante quien hemos de rendir cuentas. Consejos dados a los creyentes casi hace 2000 años y sin embargo tan tremendamente actuales en el día de hoy. ¿Es Cristo de verdad el Señor de tu vida? De todas las áreas, de todos los aspectos, de todas las relaciones de tu vida. Entonces, aquí encontramos pautas bíblicas para que sepamos reconocer y practicar el señorío de Cristo en nuestras relaciones con los demás. Pero vamos a pasar a la segunda parte de lo que quería comentar con vosotros. Hoy hemos hablado de la convivencia en la vida cristiana. Ahora vamos a hablar de la consagración en el servicio cristiano. Y hoy tenemos un programa lleno, no quiero extenderme demasiado, de manera que en esta segunda parte quisiera centrarme solo en algunos versículos del capítulo 4 y hablar primero de la oración. Decíamos que el título del mensaje en esta tarde es Pasión por la oración, y en segundo lugar también hablar un poco del testimonio. Y con eso terminaremos nuestro estudio un poco a vista de pájaro de la carta a los Colosenses. En primer lugar, la oración. Y quisiera mirar este tema desde dos ángulos, básicamente. En primer lugar, ver algunas de las características de la oración que Pablo nos pone delante en este capítulo 4. Y en segundo lugar, hablar también un poco de su contenido, o sus posibles contenidos. En primer lugar, las características de la oración. Versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Primera característica de la oración, la perseverancia. Es interesante que esta es una de las palabras claves. ¿No es así de esta carta? Venimos hablando de la perseverancia a lo largo de estos días pasados, recalcando que cuando hablamos de la santificación, no estamos hablando de algo mágico que ocurre de la noche a la mañana. No es que yo me acuesto por la noche en mi casa en Marín, sin experimentar la santificación, y despierto por la mañana, y durante la noche Dios ha obrado un milagro, y por la mañana despierto totalmente santificado ya. Ya está, estupendo. Pues la realidad no es así. La santificación, nos enfatiza esta carta y nos enfatiza toda la Escritura, es todo un proceso de renovación que exige lucha, que exige perseverancia, que exige entrega y dedicación. Por eso vimos como en el capítulo 1 el apóstol decía con tanta claridad, estoy orando por vosotros. Estoy pidiendo que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder. ¿Para qué? Para demostraciones espectaculares de poder sobrenatural. Pues no. Fortalecidos con todo poder para toda perseverancia y longanimidad. Porque en este largo camino y este penoso camino de la santificación, el único poder que puede ayudarnos a perseverar es el poder de Cristo. Y en la oración pasa un poco de lo mismo. El apóstol nos dice, perseverad en la oración. Yo no sé cuál es vuestra experiencia, pero encuentro en mi propia vida espiritual y devocional que la oración exige mucha perseverancia. Cuán difícil es apartar tiempo para orar. Y cuando encuentras este tiempo, cuán difícil es centrar tu mente en la oración, cuán fácilmente nuestros pensamientos se dispersan y encontramos que nos hemos alejado totalmente de lo que era la oración, estamos pensando en lo que tenemos que hacer dentro de media hora, lo que fuera. La oración exige perseverancia. ¿Os acordáis que esto está tan claro que el Señor Jesucristo contaba dos parábolas para enfatizar esta realidad? La parábola del amigo que viene a medianoche llamando a la puerta. Mira, dame algo de comer, que he tenido unos amigos que han venido de viaje y no tengo nada que ponerles delante. Y porque machacaba la puerta a golpes, al final su vecino tuvo que levantarse. Y la otra parábola del juez injusto, que no quiere hacer para la viuda lo que es lo que debía hacer para protegerla y para cumplir lo que era su derecho. Pero ya que la viuda insiste, le da la lata y le da la tabarra, al final el juez hace lo que ella quiere. No es que nuestro Dios no quiere hacer lo que le pidamos, pero sí que pide que demostremos la sinceridad nuestra en la oración a través de la perseverancia. Creo que uno de los relatos más conmovedores que he leído jamás en cuanto a lo que era la oración viene de un pequeño grupo de hermanos de Alemania. Algunos ya me habéis escuchado hacer referencia a esto, perdonad que lo repita. En el siglo XVIII, en el contexto de los inicios de lo que luego vino a llamarse el Gran Despertar Evangélico y que afectó sobre todo a Gran Bretaña y a Norteamérica. Pero todo aquel gran movimiento del Espíritu de Dios no empezó ni en Gran Bretaña ni tampoco en América del Norte, empezó en Alemania. Y con un pequeño grupo de creyentes moravos que estaban profundamente preocupados por el estado de la Iglesia del Señor y decidían dedicarse a la oración pidiendo al Señor que Él avivara a su iglesia. Y como lema de su oración tomaron estos versículos de Isaías 62. Por amor de Sion no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás los que os acordáis de Jehová. No reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Y aplicando estos versículos a la iglesia, al pueblo de Dios de su tiempo, estos sencillos y humildes hermanos moravos empezaron una reunión de oración que funcionaba las 24 horas del día. Lo organizaban de tal manera que siempre había personas reunidas en oración las 24 horas del día. Y según he leído, aquella reunión de oración funcionó ininterrumpidamente más de 100 años. Más de 100 años. Este grupo no dejó de orar para que Dios derramara su poder sobre su iglesia y le visitara en avivamiento. ¿Y el resultado? uno de sus resultados, el gran despertar evangélico. Juan Wesley se convirtió en una reunión de moravos en Londres, escuchando leer un libro de Lutero, me parece que era sobre Gálatas o sobre Romanos, no me acuerdo ahora, pero la conversión de Wesley vino por contacto con los moravos. Y quizás también decía de paso que este pequeño grupo de creyentes fue casi el grupo pionero del tremendo movimiento misionero evangélico de los siglos XIX y XX. Ellos tenían la visión de llevar el Evangelio hasta todos los rincones de la tierra, y con su ejemplo muchos otros luego se animaron. La importancia de perseverar en la oración. Un grupo de hermanos que decide no callar y no dar reposo al Señor, utilizando las palabras de Isaías, hasta que Él restableciera su iglesia. Y en respuesta a su oración, Dios derramó su Espíritu Santo y obró con poder en muchos países. Hay la misma preocupación por clamar al Señor unidos en oración entre nosotros. Sé que esto es un área enormemente deficitaria en mi propia vida y en la vida de mis hermanos de la Iglesia de Marín. Que el Señor ponga en nuestros corazones una carga para orar y clamar al Señor y pedir que Él actúe derramando bendición, renovando y restaurando y avivando a su pueblo en primer lugar, y a través de su pueblo avivado, salvando a muchas almas. ¿Cuán urgentemente necesita esto nuestra sociedad moderna? Me estoy enrollando. Primera característica de la oración, la perseverancia. La segunda característica encaja plenamente, ¿verdad? La vigilancia en oración. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y cuando Pablo dice esto, no está haciendo más que hacer eco de la insistencia del Señor Jesucristo sobre este tema. Dice el Señor: de aquel día y de la hora, refiriéndose a la venida del Señor Jesús, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. En el capítulo siguiente les vuelve a insistir a sus discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación. Primera característica de la oración, la perseverancia. Segunda, la vigilancia. En tercer lugar, la gratitud. Cuán llena es esta carta, o está esta carta a los Colosenses, de exhortaciones a la gratitud. Versículo 2, otra vez del capítulo 4. Perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. En el versículo 15 del capítulo anterior, las últimas palabras son: y sed agradecidos. En el versículo 17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La gratitud debe ser una de las marcas características de los creyentes en Cristo. ¿No es cierto que Dios está derramando día tras día multitudes de bendiciones sobre nuestras vidas? Y tantas las tomamos por sentado, ni siquiera nos acordamos de darle las gracias por ellos. La ingratitud es característica de los paganos. Romanos 1:21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La gratitud es marca del creyente consecuente. Perseverancia, vigilancia, gratitud. En cuarto lugar, la intercesión. otra característica de la oración que el apóstol menciona aquí. Versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Yo tengo que reconocer que tengo que luchar contra el egoísmo en mis oraciones. Cuán fácil es relativamente orar por mí mismo, por mi esposa, por mis hijos, por mi familia, incluso hasta cierto punto por mi iglesia, pero cuanto más distante, más difícil es orar. Cuán importante es la intercesión. Que estemos bien informados, y hay fuentes de información para que estemos informados de las necesidades de otros hermanos y en otros lugares, y que aprendamos a orar y pedir al Señor de todo corazón que Él avive su iglesia en estos tiempos y traiga mucha bendición. Quinta característica, el fervor. Versículo 12 de Colosenses 4. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. El fervor. La Biblia de las Américas traduce esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones. Creo que sobre todo la idea allí tiene que ver con la oración como arma esencial en la lucha espiritual. Y eso lo vemos en Efesios capítulo 6, ¿verdad? La oración como arma sumamente importante en la lucha espiritual exige esfuerzo. Esforzándose intensamente a favor vuestro, dice Pablo de Epafras. Y posiblemente, precisamente porque la oración exige esfuerzo, oramos poco. Sexta característica, la preocupación mutua, versículo 13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud, gran preocupación, profundo interés por vosotros. Cuando Pablo escribe a los corintios en su primera carta, y allí hacia el final de aquella primera carta, nos recuerda que si entendemos la iglesia en términos del cuerpo de Cristo, entonces debemos preocuparnos todos los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. La preocupación mutua. Tiene profundo interés, tiene gran solicitud por vosotros, dice Pablo en cuanto a Epafras y los colosenses. Una manera de mostrar esta preocupación es interceder en oración los unos por los otros. Las características de la oración, entonces, muy brevemente voy a terminar. La perseverancia, la vigilancia, gratitud, intercesión, fervor y preocupación mutua. Y su contenido. Me llama mucho la atención en el versículo 4 que Pablo, allí en la cárcel, a lo mejor encadenado en una situación tremendamente incómoda, pide oración, pero no pide oración así de claro para que él sea librado de la cárcel y para que pierda de vista estas tremendas incomodidades que está experimentando. Eso no es lo que le preocupa. Orando también, versículo 3, al mismo tiempo, por nosotros, ¿para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Sobre todo lo que le preocupaba al apóstol era la extensión del Evangelio. Quería tener las condiciones como fuera, de poder seguir con su ministerio de proclamar el Evangelio del Señor Jesús. ¿Compartimos su obsesión con la evangelización? Ojalá. El progreso en la obra de extensión del Evangelio, contenido primero. En segundo lugar, la capacitación para el servicio, versículo 4, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo pide oración para que pueda realizar su ministerio de predicación de la forma más correcta y acertada posible. Nos preocupa a nosotros comunicar el mensaje del Evangelio de la forma más clara comprensible y eficaz posible. De eso hablábamos esta mañana los ancianos y colaboradores en la reunión que tuvimos en la calle Teruel. ¿Cuánta necesidad tenemos en el día de hoy de reflexionar profundamente y de pedir en oración la ayuda del Señor para que sepamos comunicar el mensaje del Evangelio a nuestra generación y a nuestra sociedad de una forma clara y comprensible e impactante? Porque si no damos en el blanco allí, todo lo que decimos le sonará a chino. Pablo dice, orad también por nosotros, para que manifieste esta palabra, este mensaje del Evangelio, cómo debo hablar. Y en tercer lugar, otro tema en la oración es la firmeza, la madurez y la seguridad de los creyentes. Epáfras oraba por los colosenses para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Unas sugerencias entonces allí en cuanto a los temas, en cuanto al contenido de nuestras oraciones. Debemos estar pidiendo, clamando al Señor para la extensión del Evangelio en nuestro país, para que nos capacite para servirle en esta área y para que también fortalezca y afirme y dé madurez y seguridad a su pueblo para que podamos entregarnos esta labor de evangelización. Y por último, también muy brevemente, algunos pensamientos sobre el testimonio. Porque además de la oración, vemos como aquí el apóstol nos habla del testimonio cristiano, versículos 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Solamente 5 puntos en cuanto a nuestro testimonio cristiano de lo que el apóstol dice aquí. En primer lugar, nuestro testimonio debe ser un testimonio sabio. Andad sabiamente con los de afuera. Sabiduría a la hora de discernir el cuándo, el cómo y el qué hablar. A veces hablamos demasiado. En otras ocasiones no hablamos lo suficiente. A veces hablamos pero no comunicamos. Y lo que estamos diciendo es nada más que un diálogo de sordos. Andad sabiamente en nuestro testimonio con los de afuera. Un testimonio sabio. En segundo lugar, un testimonio eficaz. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Guillermo Hendrickson en su comentario traduce esta frase, sacando el máximo provecho de la oportunidad. Quizás con el sentido de que no os sentéis allí esperando que la oportunidad se presente, sino salid y buscadla. Comprad todas las existencias de oportunidades que hay, redimiendo el tiempo, aprovechando hasta el máximo las oportunidades. En tercer lugar, debe ser un testimonio atractivo. Un testimonio atractivo. Estamos hablando tanto del testimonio hablado, evidentemente, como el testimonio vivido. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Con gracia, no en el sentido de una conversación brillante y graciosa. No es esto. Sino en el sentido de un testimonio, una palabra que brota de la gracia de Dios en nuestros corazones. ¿Os acordáis del Señor Jesucristo en la sinagoga en Nazaret, cuando le dan a leer el libro, el rollo de Isaías, y lee allí las palabras de Isaías 61, y nos dice el texto, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decía, ¿no es este el hijo de José? En otra ocasión, los fariseos mandaron a los alguaciles del templo para arrestar a Jesús. Volvieron con las manos vacías. Y los fariseos les dijeron, bueno, ¿por qué no le habéis traído? ¿Por qué no le habéis arrestado? Su contestación era, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. No estoy diciendo que podemos llegar al nivel de enseñanza y de testimonio impactante del Señor Jesús. Pero debe ser nuestra meta hablar con una gracia dada por Dios, por el Espíritu Santo, para impactar profundamente en lo que nos escuchan. Un testimonio sabio, eficaz, atractivo, un testimonio puro, tanto de palabra como de hecho. Creo que eso es lo que el apóstol dice cuando dice que nuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, el pasaje paralelo en Efesios 4 dice esto: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Estamos en el mismo terreno, evidentemente. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, y ningún hecho corrompido de vuestra vida. De manera que lo que el Señor nos pide aquí es un testimonio modélico, ejemplar, marcado por la pureza y la santidad que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por último, un testimonio apropiado, adecuado frente a la persona, a las personas con quienes estamos hablando, para que sepáis cómo responder, cómo debéis responder a cada uno. Cada persona es un mundo, ¿verdad? Cada persona es un individuo con sus problemas, con su trasfondo, con sus dificultades, con sus defectos. Y tenemos que aprender a tratar a cada persona individualmente y saber responder a las necesidades y a las inquietudes de cada uno. Cuando el apóstol Pedro escribe su primera carta, dice esto: santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones y estad siempre dispuestos, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso exige un conocimiento de la palabra, para que sepamos cómo aplicar la palabra de Dios a la persona con quien estamos hablando. Pero necesita también un conocimiento de la persona para saber cuál es su problemática y qué es lo que necesita y cómo mejor podemos aplicar el Evangelio a su situación. Un testimonio sabio, eficaz, atractivo, puro y apropiado. Y evidentemente en todo eso necesitamos mucha sabiduría y mucho discernimiento, pero no olvidemos lo que hemos venido insistiendo en cuanto a los recursos de Dios para la vida cristiana. En Cristo están escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Y Cristo está en nosotros, la esperanza de gloria. De manera que Dios ha puesto a nuestro alcance todos los recursos que necesitamos para un testimonio impactante en la sociedad donde vivimos. Por último, solamente dejar con vosotros el versículo 17. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Hemos hablado de la oración, hemos hablado del testimonio. Me gustaría terminar, como digo, esta vista a pájaro de la carta a los Colosenses, enfatizando la necesidad de la fidelidad en el cumplimiento de nuestro ministerio. Querido hermano, querida hermana, cumple tu ministerio. El ministerio que has recibido en el Señor, cumple tu ministerio. Sea cual sea, cumple tu ministerio en el poder y en los recursos que Dios te ha dado en Cristo. Apasiónate con Cristo, con la vida, la nueva vida que Él nos ha dado, con las buenas obras, con un nuevo estilo de vida. Apasiónate con la oración, apasiónate con el privilegio de servir a Cristo. A Cristo, el Señor, servimos. ¿Qué privilegio más maravilloso? ¿Hay una vocación más alta en todo el universo que esto? Tú y yo, miserables pecadores, con el privilegio de servir a Cristo el Señor. Que Él mueva nuestros corazones para que con pasión sepamos dedicar nuestras vidas a su honra y a su gloria. Amén.